Estás a punto de comenzar un viaje sonoro a través de los diversos estilos del jazz, síncopa, improvisación y vanguardia en una misma sesión. Esto es Solo Jazz. Bienvenido. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Solo Jazz, son las 7:04, ahora sí está el reloj, bien. Es que de pronto decía unas horas muy extrañas. Y Alberto González ya está en los controles y me da mucho gusto saludarlos hoy que es martes, con este calor que ya estábamos implorando a Tlaloc. Y bueno, hoy como habíamos anunciado tenemos invitadas de lujo. Aquí está ya en cabina conmigo Marita de Humahuaca. ¿Cómo estás?
Muy bien, feliz, muy contenta de poder estar contigo y obviamente aquí en Guadalajara, la verdad, maravilloso.
¿Es la primera vez que estás en Guadalajara?
No, no. Es la segunda vez, vine a cantar a la FIL.
Ah, claro.
Hicimos un homenaje a Chavela Vargas el maestro Juan Falú. Fue una cosa maravillosa realmente. Y bueno, y la verdad que no me imaginaba volver, pero tengo la suerte. La suerte, la felicidad de estar de nuevo en esta tierra maravillosa.
Que además de que vas a hacer un concierto, también vienes a hacer un taller, que sí. Lo que he escuchado suena muy interesante. Y bueno, primero que nada me gustaría que nos platicaras un poco de ti, de cómo, vámonos a los inicios, cómo la música llega a tu vida.
No puedo porque no tengo registro.
Tengo es algo desde que tienes...
Que nacer en Humahuaca es una cosa muy... ¿Cómo podría decirte? Te pongo en un paisaje, por ejemplo. Humahuaca es un lugar, cuando yo nací en Humahuaca habitaban alrededor de 6.000 personas. Es un pueblo muy chiquito, donde la mayoría nos conocemos y somos parientes casi entre todos. Entonces, el patio de mi casa, particularmente mi casa donde yo nací, tiene un par de metros de frente, bien grande, y de fondo son como 50 metros. Entras por una calle y sale a la otra calle. Entonces es un patio muy grande con muchos árboles, pájaros, mariposas, y bueno, algunos gatitos que también venían.
Suena paradisiaco.
Sí, realmente, sí, realmente. Sí. Entonces, a mí me gustaba mucho ver a trasluz de las hojas y escuchar cómo cantaban los pájaros en la mañana. Mi abuela se despertaba muy temprano a darle agua, a darle vida a todo. Y en ese contexto había mucho silencio. Y yo escuchaba el silencio, en el silencio el sonido del viento, el sonido de los pájaros. Rara vez escuchaba algún auto transitar por la calle que daba el patio de la casa. Pero era esos sonidos de la naturaleza, creo que, y el canto de mi abuela. La copla, ¿no?
Con eso creciste.
Y fue como una forma de acunar, ¿no? Mi abuela me tenía mucho porque mi padre y mi madre trabajaban, entonces era como que la abuela estaba encargada de mi desarrollo de pequeña. Y ahí tuve ese contacto. Y bueno, Humahuaca también tiene la suerte de ser un lugar muy cultural. Nuestros maestros de música, Ricardo Vilca, para mí, que ayer justamente fue un aniversario de su partida de este mundo, pero que sigue estando en otro mundo seguramente. Ricardo, bueno, era ahijado de mi abuela, viste que todos somos familia y todos somos... Bueno, es semejante maestro que ha hecho una música andina, pero con una historia así tipo barroco, viste, así con, imagínate, con vientos, instrumentos de vientos, charango, todo eso, y que suena barroco, es una cosa alucinante. Que yo tengo en este disco que estamos presentando, uno de los temas se llama Cholita Linda, que es de Ricardo Vilca, maravilloso. Y entonces todo eso, el otro maestro, Jaime Torres, que fue quien ideó el Festival del Tantanacui, donde cuando yo era muy pequeña ya estaba al lado de Mercedes Sosa y de León Gieco y de Víctor Heredia, de todos los músicos de Argentina, porque ellos venían de Peteco Carabajal, todos llegaban a cantar en el Tantanacui de Jaime Torres. Y entonces, para nosotros crecer con Tárrago Ross, con, te puedo seguir nombrando sí, sí, montones de músicos de Argentina tremendos, era algo súper natural verlos caminar por nuestros patios, que llegaran a la casa de mis abuelos, que adelante tenía una carpintería. Jaime amaba la casa de mis abuelos porque el padre de Jaime había sido carpintero. Entonces el aroma de la madera y todo eso era algo que él adoraba. Y bueno, todo eso, el contexto de repente era un contexto muy cultural, muy de la emoción. Mi papá también hacía muchos cursos de especialización y entonces cada vez que hacía cursos traía música de diferentes lugares. Entonces teníamos para escuchar música, no teníamos televisor, cosa que me pareció maravilloso. Sí. Y bueno, y después cuando fui creciendo ya me fui para la ciudad, a San Salvador de Jujuy. Mientras tanto yo tenía mi charango, fue mi primer instrumento, y la caja. Entonces en Jujuy ya ingresé al coro, ingresé al conservatorio de música y toda la historia esa. Y luego, fui cantando y de repente me encontré cantando en una banda de rock, porque en Argentina era también muy fuerte todo el rock, el movimiento. Ya también era
esto
muy,
estamos
muy
hablando
chica.
De los 90s, 80s o...
Claro, alrededor de los 90. Claro, porque yo nací en los 80.
Que en 90s, los primeros años del nuevo milenio, pues son muy fuertes con toda esta ola de rock argentino que sobre todo llega acá a México, ¿no?
Claro, debe ser. Nosotros estábamos en esa, me parece que en ese momento también incursionando en lo mismo. Ajá. Y a la par que tenía una banda de rock, me invitaba un maestro de mi tierra, que es Tomás Lipán, me invitaba a cantar con él. Entonces, bueno, como yo cantaba música de raíz, y entonces iba a cantar con Tomás y qué sé yo. Pero no era que estaba súper fascinada, porque yo estaba acá, vamos a cantar rock. Entonces estábamos en esa con todo mi grupo, mi banda, que es diferente tener una banda, a ser solista, en fin. Y entonces fue así un día que mi abuela, tipo como que se enojó de verme vestida de negro, y me dijo, mira, que tú no eres viuda, que eres tan joven, que eres tan linda, que cómo vas a andar vestida así, no puede ser. Y entonces fue como que me movió un poco, ¿no? Y me dijo, esta es tu cultura. Me dio la caja en las manos, y esto es lo que nosotros somos y lo que vamos a hacer.
Okay.
Y ahí me dio una pollera de picote roja.
Una falda.
Una falda de picote, que es una tela tejida muy, muy, muy cerrado el tejido, que pica, por eso creo que también se llama picote. Y entonces te molesta en la piel. Y entonces la falda, la enagua de la falda, una bata de color azul y verde y un rebozo bordado. Esto es lo que somos. Y esto no te olvides nunca, porque esto, con el valor que tiene esto, no sabes qué lugares puede llegar la música. Esto es lo que realmente somos, no te olvides nunca de eso. Fue como un mandato que me dio mi abuela. Yo iba a haber tenido 14 o 15 años.
Pero te lo puso todo en bandeja de plata, dijo, aquí está.
Y sentí así como una revolución interna, y al rato que hicimos, que ella hizo todo eso, me dijo, ahora vas a venir a cantar conmigo. Y me vestí con la ropa que me había dado y me fui a cantar con ella, porque la abuela era la abuela, o sea, no podías decirle que no a la abuela.
Claro.
Me fui a cantar con ella al festival de la chicha y la copla. Uf, y en ese momento fue así como que sentí, en ese contexto de todas las copleras alrededor, mi abuela así como, en ese momento era mi abuela muy, muy líder de las copleras. Y entonces yo sentí así una admiración tan grande por todas y cada una de ellas, y pensé por dentro, ¿qué me está pasando? Porque esto es tan, soy tan esto que no puedo, ¿no? Había ahí una lucha interna, y finalmente me dije, no, tiene razón mi abuela. Y ahí empecé.
¿Y ahí?
Y ahí empecé con todo. Y
muy chiquita, ¿no? 14 años tenías.
Sí,
Y desde entonces, por ahí te fuiste, ya no volviste a incursionar en el rock ni en otros estilos.
Sí, pero no de manera profesional, claro. No me dediqué a hacer básicamente eso. Hace poco estaba escribiendo canciones porque quería hacer un... Estoy trabajando en un nuevo disco, ajá. Entonces estoy trabajando en las canciones y me salió una canción así tipo pop, rock. Ajá. La cosa que estábamos hablando hace sí, ratito, sí. Me dije, ¿qué me pasa? Así como,
no sé,
está otra parte mía revolucionando porque hay otras cosas que quiero decir.
Claro.
Y hay cosas que no las puedo enmarcar directamente dentro de un género folclórico o un ritmo básicamente nativo. Entonces hay que dejarlo fluir.
Yo creo que sí es una cosa natural, honesta, es muy válido, ¿no? Mencionabas a León Gieco, que también me parece que es un artista que a mí en lo personal me gusta mucho, que también tiene esa parte, ¿no? De pronto puede ser como muy de raíz, pero también de pronto es rockerísimo, ¿no?
Sí, bueno, eso tiene a veces... No sé qué fue lo que nos influenció en realidad, tipo, ajá, en Argentina, que hay una cosa rara, ¿no? Una mezcla de,
sí, sí,
de sensaciones o de emociones que va, que viene y bueno, y León Gieco, con Gustavo Santaolalla, uh-huh, Fito Páez, bueno, ¿no? Man Ray, uh-huh, entre otros artistas. Creo que también estaba Cerati, no me acuerdo. Hicieron un disco de coplas que se llama Canto en el Cielo. Es el disco de Leda Valladares, uh-huh, es un homenaje a la raíz profunda de nuestra música. Y están todos ellos, Pedro Aznar, me van a seguir apareciendo, sí, 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 músicos, pero están todos ellos cantando coplas.
Qué maravilla.
Entonces, ahí te dicen, ¿no? Que Hileda fue como tipo como que rompió con todo porque dijo, esta es la cultura de Argentina, más allá del tango y todo eso, esta es la cultura profunda de este país, la raíz profunda de este país. Y hace poco, bueno, no a poco, creo que 4 o 6 años atrás, y se hizo un homenaje a Hileda Valladares en Tucumán, porque ya era tucumana, y cuando me convocaron también para estar en el homenaje, fue como que sentí así una... Se movió todo, porque ahí de nuevo decía qué razón que tenía mi abuela.
Fíjate,
de ponerme así, decirme esto es, y realmente lo es maravilloso.
Qué increíble historia, y bueno, sería buenísimo escuchar ahora algo. Sí tenemos descargadas las canciones, ¿verdad, Alberto? Vamos a un corte, porque creo que ya es hora del corte, y volvemos con Marita de Humahuaca, y también para que nos cuentes exactamente los detalles del curso, el taller, y seguir charlando contigo. Estamos aquí en 104.3, si alguien quiere pues llamarnos, 3134-2222, extensiones 12801 a la 12803. Música espontánea para tus oídos. Estás en Solo Jazz. Síncopa nocturna en el 104.3, Solo Jazz. Thank you. Aquí seguimos con Marita de Humahuaca y escuchamos una versión lindísima de una canción que me decías que no es tuya, pero que bueno, el ejercicio fue hacerle una versión que decíamos, pues lo interesante en ese proceso es como hacerla tuya, ¿no?
La reversionamos, sí.
¿Cómo dijiste antes? La
arruinamos.
La arruinaste un poquito, pues que te quedó muy bien.
Qué bueno, gracias.
Oye, aquí tenemos dos llamadas. Luis Enrique nos llama, dice, totalmente interesante la cultura argentina y ojalá pudiera subirle invitada una fotografía del patio de la casa de su abuela.
Ah, qué bueno.
Después la subes en Facebook o algo, la compartes.
Sí.
Y Fernando Acosta, saludos a Sara y su invitada. Me alegra mucho que en Radio Universidad del Sur también existe. Claro que sí existe el sur. Y otros lares también. Y bueno, seguimos aquí platicando. Ahora me gustaría que nos contaras del por qué tu visita a Guadalajara. Haces un curso, haces un concierto. Cuéntanos. Porque además lo que he escuchado suena muy interesante, esta cuestión de los cantos ancestrales.
Ahí está el tema de la cuestión, el gran tema. Es que de pronto también con todo esto, después empecé a investigar. Primero uno va a cantar y estás cantando también. Hice un poco de canto académico y todo eso. Y después habían cursos que de repente me llamaba la atención el título del curso, ¿no? De cursos de canto. Y decía, encuentra tu propia voz, por ejemplo. ¿Cómo es eso? Digo yo, ¿qué? ¿Cómo?
¿Dónde está?
¿Dónde? ¿Qué es la propia voz? ¿A qué se refiere? ¿Que no es que cada uno tiene la propia Ajá. voz? Ah, bueno, entonces voy a ir para ver qué se supone que es la propia voz.
Ajá.
Y bueno, hice un trabajo muy grande con un profesor. Después de este profesor hice también cantos, el color de tu canto, montones de cursos de puedo nombrar un montón, porque yo quería
saber.
¿Qué
color era? ¿Tu canto?
No, es como un arcoíris.
Okay. Muy bien.
Entonces fui así como haciendo, y después de eso entré ya propiamente en el canto ancestral. Y entonces empecé a investigar sobre el canto ancestral y resulta que hay unos investigadores de Europa que recorrieron todos los continentes buscando el canto de raíz. Uh-huh. Estuvieron también en nuestro canto de raíz y todo eso. Y dieron con que todos los cantos de raíz son cantos pentatónicos. Son cantos que están acompañados por un tambor. Son cantos que hacen tun, 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 tun. En todas las ceremonias
como mantras,
tienen,
¿no?
Exactamente. Todos los cantos del mundo tienen ese canto. Y ese canto es como tun tun, el latir del corazón también.
Uh-huh.
Es como el latir de la tierra. Entonces nosotros vinculamos mucho nuestro canto ancestral con la Pachamama. De hecho, lo que me decías al principio, ¿no? De llegar a Guadalajara es, para mí, la Pachamama que me trae aquí, ¿no es cierto? Y así como cuando llegó un tapatío a Humahuaca, también llegó porque la Pachamama lo había mandado, porque ahí como que me sembró un tipo, Jalisco, Guadalajara, una pregunta, ¿no? ¿Cómo será estar en ese lugar tan maravilloso, tan cultural, con tanta historia y tanta, ¿no? Y uh-huh. de repente estoy aquí y es como que para mí tiene mucho que ver eso que uno cree, ¿no?
Claro.
Y entonces, cuando encontré todo esto de canto ancestral y empecé a meterme, viene una amiga y me dice, yo quiero aprender a cantar coplas, no puedo seguir así en mi vida sin poder cantar coplas. ¿Y cómo haces? No, le digo, vamos a una ronda de copleras y cantar como cantan, aprender a cantar como cantan las copleras. La llevé y no se animaba, porque no sentía, ¿no? Entonces, bueno, dije, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a hacer encuentra tu propia voz, vamos a hacer el color de mi voz. Empecé a hacer todos los ejercicios que yo había aprendido en poco tiempo. Entonces, de repente me dice, esto que me enseñaste a mí, se lo tenés que enseñar a más personas porque lo que
al final,
estoy haciendo yo...
estaba cantando coplas.
Sí, estaba cantando coplas y además, o sea, lo que yo quiero llegar con esto es que cada uno pueda inventar su propia copla. De hecho, cuando estuve dictando el taller de cantos ancestrales en Brasil, estaba una española tomando clase de canto ancestral de copla en mi taller.
Mira.
Y resulta que ella me decía, yo siempre había escuchado hablar que existía algo como la copla en España, pero no sabía que era, que tenía una raíz española, hispánica y qué sé yo, porque nosotros allá no cantamos. Y es una cosa tan rara porque aquí en México se canta, en Perú se canta, en Bolivia se canta, en Argentina se canta y en España no. Que España es como que nos da de repente el idioma, la lengua con la cual transmitir ese canto ceremonial que antes era amorfo. Entonces, Bueno, esta chica ahora tiene una banda así muy loca donde ella compone los temas y son todas coplas.
Mira,
muy, muy bueno. Y no era músico tampoco ella. Era artista plástica. Y de repente el taller de canto con caja le pegó tan fuerte.
Que ahora se dedica a eso.
Sí.
Pero dime una cosa, entonces este taller está abierto no solamente a músicos o cantantes, sino cualquier persona que quiera descubrir el color de su voz.
Por supuesto, por supuesto, porque es la invitación a encontrar el canto, ¿no? Porque hay personas que dicen, yo no sé cantar, no puedo ir porque no sé cantar. Pero si justamente es para eso, no es que no sepamos cantar. Tal vez tenemos el canto por ahí atorado.
Claro, hay que soltarlo porque
exactamente.
Todo el mundo puede cantar.
Tal vez de repente no estamos escuchando todo lo que deberíamos escuchar para procesar y que eso salga después convertido en canto.
Claro.
Entonces hay muchos factores que hacen que uno diga, yo soy desafinado, no puedo cantar. Y otra cosa es en eso de la desafinación. Bueno, la copla es desafinada.
Okay.
Tipo, la copla es un grito.
Ajá.
Si cuando cantas copla no cantas así con sangre, con todo tu adentro, entonces es como que no estarías cantando una copla.
Ay, ¿por qué no nos muestras algo? Porque traes aquí el tamborcito.
Bueno, vamos. Sale.
Estamos con Marita de Humahuaca, que va a dar este taller, que el taller es mañana, en las 10 de la mañana en el
teatro.
El Teatro Blumenthal.
Sí, ahí mismo.
Y puede llegar la gente ahí mismo, ahí paga una cuota de 250 pesos, que es bastante asequible para lo que van a aprender y la experiencia que van a tener. Y el concierto es en la noche a las 8:30. Muy bien.
Así es. Bueno.
Bueno. Pues me pusiste la piel chinita, qué maravilla, qué bonito. Muchas gracias por hacerlo aquí en vivo. Qué fuerza, qué intensidad es. Y como dices, es el tambor y la voz, ¿no? Me quedé sin palabras.
Es un latir en conjunto. La vibración del momento también te lleva a cantar. Porque lo que canté, lo canté con la percepción de algo que vos también tenías. Eso es algo que tampoco no lo expliqué. Nosotros al creer en la Pachamama, Pacha significa espacio y tiempo. todos estamos dentro del espacio y el tiempo. Entonces nos encontramos y por algún motivo no es una casualidad, es algo que es una causa, tiene una causa. Y esta causa tiene un efecto. Así que bueno, espero que para los que nos están escuchando, para ti, para Omar, para toda la gente que está dentro del estudio, tenga un efecto maravilloso de sentir que somos hermanos, que la Pachamama es toda y que todos somos parte de la Pachamama, que bueno, empecemos también a valorar este espacio en el que estamos, en el que usted está sentado, parado, caminando, manejando. Exacto. En ese espacio está la Pachamama y todos somos parte de ella. Entonces, asumir ese compromiso de respetarnos, de cuidarnos, de hermanarnos, de querernos, de amarnos.
Pues te agradezco muchísimo que hayas compartido con nosotros en esta noche y ojalá mucha gente se anime a dejar salir esa voz, porque como bien dices, todos podemos cantar, todos podemos expresarnos y hay una voz ahí que quizás está medio atorada. Mañana a las 10 de la mañana en el Teatro Vivian Blumenthal, 250 pesos el costo de este taller. ¿Y tiene algún cupo limitado? ¿Cuántas personas?
Ay, pueden venir.
Todos los que quieran los pueden venir, no hay que llevar nada, simplemente...
Si tienen algún instrumento de percusión.
De percusión.
Y sí, una ropa cómoda de repente para estar más tranquilos.
Ajá.
Eso es todo.
¿Y el concierto en la noche es con más músicos o estás tú sola también con...?
Tengo un invitado especial.
¿Ah, sí? ¿Y lo podemos anunciar o es sorpresa?
Mm.
Ok, mejor no.
Es sorpresa.
Es León Gieco, no es cierto.
Sí, sería bueno.
Imagínate.
Ya vamos a hacer un concierto entonces en México, ya que lo nombraste.
Claro.
Voy a volver con León.
Sería una magnífica idea. Pero bueno, es sorpresa entonces el invitado especial.
Sí, bueno, sí, es un compañero de acá de Guadalajara, se llama Luis Q.
Ah,
él
claro.
Hace músicas también tradicionales y hace así como unas mezclas también que me gusta mucho. Y bueno, y es amigo de Celso Duarte, que es mi hermanito, y ahí entonces Celso nos presentó y bueno.
Y en esas casualidades, ¿no? ¿Qué
sí,
dices de la
sí,
vida?
Las causas, sí. Y entonces ahora, después que salgo de Guadalajara el jueves, voy a visitar a Celso.
Uh-huh.
Y bueno, y ahí estoy pidiéndole, por favor, que me lleve a la tierra de Emiliano Zapata. Ojalá que sea así.
Okay.
Y bueno, los espero mañana a todos en el concierto y en el taller, todos los que quieran. Muchísimas gracias por el aire. Muchísimas gracias por oírme, todos los que están escuchando también. Y bueno, espero volver pronto o cuando tenga que ser, como decimos nosotros.
Exactamente. Pues un placer. Y
gracias.
Bueno, nosotros seguimos aquí porque también está Amanda Tobalín, otra talentosa músico de México, que también te comentaba, hace esta fusión también con música de raíz, y bueno, ahorita vamos a platicar con ella. Que nos des tus redes sociales, por favor, Marita.
Ah, bien, me pueden buscar en el Facebook como Marita de Humahuaca. Marita se escribe con Y, Humahuaca, Humahuaca, qué bueno que es deletrear en castellano. Y entonces ahí me van a encontrar y nos pasamos información y nos pasamos mensajes, en fin, los espero en los conciertos y los espero siempre, gracias.
Un placer, muchas gracias, nos vamos a un corte y volvemos con Amanda Tobalín.
Solo jazz, sonoridades impredecibles. Solo jazz, de lo clásico a la vanguardia.
Pues se acaba de ir Marita de Humahuaca y ya tenemos aquí otra gran invitada. Pero antes quiero decir que Marita nos dejó dos boletos dobles para su concierto mañana en el Teatro Vivian Blumenthal. Son pases dobles, no tienen que venir, por si eso les da bastante flojera, porque es ya mañana el concierto. Va a ser por lista, así que pues vamos a hacerlo fácil. Las primeras dos llamadas que entren al 31-34-22-22, extensiones 12-801 a la 12-803, se llevan estos pases dobles y nada más nos dejan su nombre y mañana preguntan por Alex Mesa, ahí en el Blumenthal, para este concierto de Marita de Humahuaca. Y bueno, aquí está ya Amanda Tobalín, ¿cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias. ¿Y tú qué tal?
Bien, pues un gusto tenerte aquí. Por ahí nos hemos conocido ahí en algunos momentos, por ahí con Iraida Noriega.
Sí, sí.
Y bueno, pues ya me había ya platicado también mucho de ti y y por fin estás aquí en Guadalajara tocando. Y bueno, cuéntanos también tú un poco de tus inicios. Sé que eres compositora, violinista, cantante y que también tienes que ver con esta fusión y rescate de la música raíz, ¿no? Igual que Marita.
Sí. Pues sí, todo lo que dijiste.
Sí a todo. Sigamos.
Bien, pues sí, en realidad soy compositora desde hace muy poco tiempo. Tengo 3 años con este proyecto que me encanta, ¿no? Que es mi proyecto solista, con el que en realidad empecé a formarme la música, porque yo nunca tuve la oportunidad de estudiar música de formación, ¿no? Entonces yo sabía desde niña que me gustaba mucho el jazz porque mi abuelo ponía unas cintas que en su momento se me hacían loquísimas, ¿no?
Ajá. Bueno, si te ponía John Coltrane, seguramente.
Sí, pues me ponía Charlie Parker, por ejemplo. Ajá. Mi abuelo es estadounidense y de familia británica, pero que se mudó a Belice. Entonces tuvo sus primeros hijos, que es mi madre y un tío, en Belice. Entonces, y mi abuela, la mamá de mi mamá es yucateca.
Ah, bueno, entonces, hay una mezcla interesantísima.
Sí, entonces había como una mezcla entre mi abuela hablaba maya. Ajá. Y mi abuelo le gustaba el jazz, ¿no? Entonces como que era así, cuando era niña yo decía, ¿qué es esto que estaba oyendo? Entonces, gracias a mi abuelo conocí a Sonny Rollins, ¿no? Conocí a Chet Baker, le gustaba mucho los crooners, ¿no? Y entonces era una cosa muy, 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 muy bonita y crecí como con esta noción como del jazz a través de lo que me mostraba mi abuelo. Y cuando ya decidí empezar a estudiar música, lo hice primero a través del canto. Primero ingresé al propedéutico de la Nacional de Música. Me hicieron mi audición, empecé a cantar, pero me di cuenta en el camino que lo mío no era tanto el canto lírico. Uh-huh. Pese a que me gustaba mucho la disciplina que este tenía, pero pues no era lo mío, no me sentía tan libre en ese camino. Entonces un día le dije a mi papá, oye, pues es que no, esto no me está gustando tanto. Y me dijo, pues, ¿qué cantantes admiras de México? Y en ese momento como me puse mucho a investigar y pues en mi cabeza solo había 2 personas, ¿no? Que uno era Mago Herrera y la otra era Iraida Noriega, ¿no? En ese momento. Entonces me dijo, pues, escríbeles y que, a ver qué pasa, ¿no? Entonces les escribí a las 2. La primera que me contestó fue Magos. Me dijo, bueno, pues vente a mi casa y vamos a cantar, echar unas rolitas. Y acabé siendo su alumna por un par de años. Uh-huh. Con ella, además de aprender como lo básico de la armonía del jazz, ¿no? Y del canto, ¿no? Ya más orientado hacia el jazz. Pues aprendí la importancia de conocer los proyectos locales, ¿no? Porque claro, muchas veces pues me conocía el jazz pues de extranjeros, ¿no? Que finalmente pues es el lenguaje que ellos tienen y de dónde viene, pero no me había dado cuenta yo de la gran riqueza de jazz que tiene en México, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando ya empecé a involucrarme más, yo le dije, pues es que ahora quiero aprender a componer, quiero aprender a hacer mis canciones. Y me dijo, bueno, pues te presento a un amigo, él te va a enseñar armonía. Y dije, bueno, y ese amigo pues resultó ser Alex Mercado, ¿no?
Que nada fue, más.
Exacto.
Pianista por ahí, más o menos bueno.
No creo que lo conozca. Ah,
gran pianista el Alex.
Sí, maestrísimo, ¿no? Uh-huh. Entonces conozco a Alex, nos caemos muy bien y Alex me dice, oye, pues si realmente quieres aprender, ¿por qué no te vuelves mi asistente, no? Entonces, una cosa me ha ido llevando a la otra, acabé siendo su asistente como por 2 años, le llevaba la agenda, entonces así aprendí como un músico pide fechas, ¿no?
Claro,
como un
claro.
músico va.
Pues toda esa parte que ahora hay que saber, ¿no?
Claro. Y entonces, pues ahora solo me faltaba pues conocer a la maga, ¿no? Que era Iraida, ¿no? Que ya era fan, ya había ido a varios conciertos, le había escrito varias cartas.
Que Iraida no te había contestado seguro porque anda en el avión siempre,
está
pero...
Está en todo, sí, siempre, sí. No, sí me contestaba, pero me decía, hola, no, yo encantada, pero es que estoy ahorita, pero sí, full, sí, ¿no? Sí. Entonces, no se había dado oportunidad, pero en ese momento yo le dije a Alex, oye, es que yo ya me estoy enamorando de esto, quiero estudiarlo bien. Y me dijo, bueno, pues hay una universidad de Nueva York, ¿por qué no vas? Tratas de aplicar una beca, yo te ayudo a hacer un demo. Y investigué y te pedían 4 canciones, ¿no? Algunos estándares y una original para que demostraras que pues sabías.
¿En Rochester, no?
No, en Queens College.
Ok.
Entonces, grabé un pequeño demo, hice unas dos canciones, ya que estaba como el demo grabado, pues entre Alex y otros amigos. Oye, pues es que estas canciones no están tan mal, ¿por qué no deberías mandárselas a Ali? Y entonces mi familia también me empezó a decir, bueno, pues ya tienes un demo, ¿por qué no lo editas? Ajá. Y mi hermana me decía, ¿por qué no lo fondeas? Y yo así a todo el mundo le decía que, ok, lo voy a hacer, okay. Y entonces cuando menos me di cuenta ya tenía una campaña de fondeadora.
¿Para sacar un EP?
Para sacar un EP. Y todo se dio bien bonito. Había gente que me decía, pues no te conozco, pero me gustó lo que haces. Te regalo la portada, ¿no? O te regalo la mezcla, o te regalo tal.
Qué maravilla.
Sí, y cuando menos me di cuenta ya tenía como mi primer EPcito, que ya con ese pude girar algunos estados. Me invitaron a tocar algunos estados, lo cual fue, fue maravilloso. Y dije, no, pues de aquí soy. Esto ya, de aquí ya no me muevo. Lo quiero hacer ahora bien, quiero hacer un disco. Entonces empecé a componer más en forma. Le volví a hablar a Iraida. Le dije, mira, es que yo de verdad...
O me haces caso o me haces caso.
Le dije, no, o sea, apliqué la técnica del soldado...
De acosarla, no es cierto.
Del soldado inglés, porque me decía, mira, me encantaría oírte, pero ahorita estoy muy ocupada, háblame en un mes. Y al mes, hola Iraida, ¿cómo estás?
Llamando otra vez.
Hasta que le dije, mira, de verdad, solo te pido que me escuches, porque yo sé que no tienes tiempo. Y me dijo, bueno, va, te invito un tecito en mi casa. Me escuchó las canciones y yo creo que me vio tantas ganas de realmente hacerlo que me dijo, va, te ayudo. Entonces acabé coproduciendo este disco con Iraida. Y pues para mí fue como un sueño, ¿no?
Claro.
Realizado, porque ya era más de lo que me imaginaba,
sí,
¿no?
Sí,
a
sí.
Nivel personal y a nivel musical.
Se tardó, pero valió la pena la espera.
Muchísimo, no claro. Tienes idea. Para mí fue... Pues me voló los sesos la manera como el acercamiento a la música.
Sí, sí, sí. Es una maestra.
Es una maestra. Entonces, este disco para mí fue muy bonito porque a lo largo de estos años conocí a grandes maestros, a Gabriel Puentes, a Hans Ávila, que todos tuve la oportunidad de conocerlos como maestros, y también a músicos que también conforman parte de una nueva generación, pero que son excelentes músicos también, como Emanuel Chopi Cisneros. Uh-huh. Entonces, a todos ellos como que al final no pude decidir. E hice este disco que se llama Punto de Partida, que fue mi primer disco de larga duración, y le puse eso justamente por tres razones. La primera, pues, es que es mi primer disco en forma, ¿no? Entonces, ajá, era como una promesa al aire de que iban a venir muchos más después.
¿Sí?
Y que dije,
¿cómo no?
Sí, ¿no? Y luego por las canciones, ya retomando el tema de la fusión, cuando me tocó el momento de decidir ¿De qué quería hacer el disco, ¿no? O sea, ya tenía los músicos, ya tenía todo. Dije, pero pues, ¿de qué, no?
Uh-huh.
Tenía algunas canciones hechas que eran más bien arreglos de compositores que yo consideraba que habían sido como una gran influencia en mi vida.
Uh-huh.
Y que daba la curiosidad que todos eran latinoamericanos, ¿no? Como Gustavo Cerati, Silvio Rodríguez, ¿no? Uh-huh. Incluso poemas como Andrés Enestrosa, poemas de Efraín Huerta, ¿no? Que Absoluto Amor. Y también había cosas que yo quería decir, pues compuse este disco, la mayoría de las canciones, cuando tenía 23, 24 años, hace 3 años. Entonces, pues estaba yo en esta crisis de, supongo, de la edad, en donde estás todo el tiempo decidiendo quién eres, hacia dónde quieres ir. Entonces muchas de las canciones también hablan de eso, ¿no? Por ejemplo, Quiero Regresar, habla de esta sensación de irte y saber... Que no importa dónde vayas, si tienes bien claro tus principios y lo que te gusta, pues siempre vas a llevar tu casa contigo, ¿no? O ¿quién soy yo? Habla como de estas cosas. Entonces, eso es justo lo que trato de hacer, digo, desde un punto de vista como muy sincero y honesto, y pues dentro de mis posibilidades, fusionar las cosas que me gustan, géneros y estilos, ritmos que me gustan, con la libertad que te puede proveer el jazz, ¿no? Y la improvisación.
Claro.
Y la sensación de nunca hacer lo mismo dos veces, ¿no? Y todo eso es muy bonito.
Pues qué buena historia, Amanda, y qué fortuna tenerte en Guadalajara y que te van a poder escuchar muchos, todos aquellos que vayan el jueves al Bretón.
Claro.
¿Es entrada libre?
Es entrada libre.
Así que no se lo pierdan. Amanda, ¿vienes con banda o...?
Pues sí, mira, generalmente somos un sexteto,
uh-huh,
pero ahorita por cuestiones de logística vamos a tocar en cuarteto. Vengo, uh-huh, con unos músicos maravillosos. Dos de ellos son de aquí, de Guadalajara. Uh-huh. Tenemos a Johnny Barocio en contrabajo.
Jonathan Barocio, buenísimo.
Sí, sí. Uh-huh. Tenemos a Andrés Gallegos en batería también. De aquí, de Guadalajara.
Que Andrés se fue a México, ¿no?
¿Verdad? Sí, justo. Uh-huh. Él forma parte de mi ensamble...
Allá
ya estable.
Qué bien.
Y es la primera vez que toco con Johnny, entonces también estoy muy, muy emocionada al respecto.
¿Y quién más?
Tenemos a Alonso Magaña, que además de ser un gran guitarrista, es un gran gestor cultural y defensor del jazz ahí en México, porque tiene un programa que se llama Tabacalera Jazz, que es un programa de conciertos. Y además tenemos como invitadas, está Ana Pau, que tiene un programa, tiene un que es como una propuesta de loops y voz, que ella nos va a fungir como telonera. Y si todo va bien, tenemos una gran invitada sorpresa, cantante de Guadalajara, que todo el mundo debe de conocer, me imagino, espero, sí, porque es muy buena, pero no se los voy a decir para que sea
sorpresa.
Una gran sorpresa.
Muy bien, pues vamos a escuchar algo, porque se nos acaba casi el tiempo. ¿Y qué quieres que escuchemos de este disco, Punto de Partida?
Pues hablando de la maestra Iraida, ¿por qué no ponemos En el río para que suene su bonita voz?
Perfecto. Amanda Tobalín es la número, pues la última, pero no tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, la 9. Muy bien.
¿No? Es que ese es un remix.
Ese es un remix, ok.
1, 2, 3, 4, 5, 6.
La 6. Perfecto.
Y el remix también está bueno.
Vámonos con esto.
Antes de ir, se hacen y deshacen planes, culpas y cadenas forman un telar que han tejido eternamente Aracne y Atenea. Ya no estás, te dejé al borde del río, metidito en esa cesta, y ahora tu vacío gira y gira para siempre dentro de una rueda.
Pues ahí estuvo esta canción en el río con nuestra querida Iraida Noriega, sí. Y esta producción de Amanda Tobalín, que se presenta el jueves en el Bretón, entrada libre. Y bueno, cuéntanos de tus redes sociales, dónde la gente puede escuchar tu música, saber tus conciertos, todo eso.
Claro, pues mira, mi nombre es Amanda Tobalín, T-O-V-A-L-I-N.
¿De dónde es ese apellido?
Pues, de por aquí, de por allá. La verdad no sabe.
Porque digo, tu abuelo dices que...
Sí, mi abuelo tiene descendencia, pero el de mi madre.
Ah, el de tu madre, okay.
Y pues nada, mi familia de mi padre son regios. Uh-huh. No sabemos...
Nunca había escuchado yo ese apellido.
Sí, es muy peculiar. Alguna vez nos dijeron la historia que podría ser italiano y que en algún lado de...
Tobalini, algo
Tobalini,
así.
Tobalini, o algo así.
Pero entonces te buscan como Amanda Tobalín.
Tobalín, sí.
Con una N nomás.
No tengo idea qué significa, pero bueno.
Pero ahí está. Sí. Está fácil, no sé, mucha gente no se apellida.
Sí, y con ese mismo nombre pues ya me encuentran en todas las redes. En Facebook, Twitter, Instagram. Y pues nada, siempre invito a la gente a que comente. Me gusta mucho recibir comentarios y estoy aquí para contestarlos.
Pues un placer que hayas estado esta noche con nosotros. Mucha suerte. Ojalá que sea una de muchas visitas posteriores aquí a Guadalajara. Y no sé si, Alberto, tuvimos las dos llamadas de las personas que se llevaron los boletos de Marita para que pasemos la lista y mañana nada más se presentan ahí. Y bueno, pues dos buenos conciertos. Mañana se van a ver a Marita de Humahuaca y después a Amanda Tobalín el jueves ahí en el Bretón. Y los ganadores de los boletos son Gabriel Sierra Ulloa y Álvaro Ortega Alvarado. Voy a pasarle los nombres a Alex Mesa para que lleguen mañana directamente. Y bueno, pues mucha suerte y espero que pronto venga otro disco.
Claro que sí. Muchísimas gracias, Sara, y a todo el auditorio. Muchos saludos.
Gracias, Amanda. Nos vamos. Buenas noches. Gracias, Alberto. Mañana tenemos sesión en vivo desde Palíndromo y tenemos un muy buen proyecto de Raúl Carrillo, tremendo guitarrista con muchos años ya en la escena del jazz tapatío. Mañana en formato de trío. Ahí nos vemos a las 7. Gracias. Buena noche.
Esto fue Solo Jazz, sonidos para oídos eclécticos, una producción de Sara Valenzuela para Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche, aquí en el 104.3. Hasta entonces.